de Morteros, en la provincia de Córdoba, República Argentina, en el 93.7 MHz, frecuencia modulada estereofónica, está transmitiendo Radio La Base, la más popular.
No hay grietas, no hay medias verdades, no hay frenos. Sin barreras, sin barreras. Información y formación para el conocimiento. Además, testimonios de las vivencias y la realidad de cada oyente y todo condimentado con la mejor música, humor y entretenimiento. Sin barreras, sin barreras. Miguel Peiretti.
Qué tal tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Un placer estar compartiendo esta propuesta informativa, musical, humorística en esta mañana, ya sobre el epílogo de este 2019, donde, bueno, sin lugar a dudas, hoy el tema es la aparición del cuerpo sin vida del doctor Daniel Casermeiro en San Francisco, donde, si bien hay bastante información, pero recién lo oficial se va a conocer alrededor de las 11, cuando el fiscal Bernardo Alberione brinde la conferencia de prensa. Pero bueno, ya pero hay preliminarmente hay bastante para trabajar, para hablar, para comentar y compartir junto a todos ustedes. Hoy vamos a tener una visita muy especial. Va a estar con nosotros Juan Manuel Otero, donde vamos a estar analizando, desde la visión que tienen desde la Asociación Productores Lecheros de Argentina, de APLA, cómo fue la situación de la lechería este año y cuáles son las perspectivas que visualizan para el año que viene, para el 2020, en función de las nuevas políticas que podrían llegar a implementarse, inclusive, bueno, las retenciones, cómo impactan, si no impactan, como así también institucionalmente, bueno, cuál va a ser la acción que va a tener APLA durante el próximo año, cuáles son los proyectos que tienen en mente. Por eso no vamos a hacer hoy el segmento de campo, sino que a partir de aproximadamente las 8 vamos a estar hablando de campo, pero vamos a estar hablando específicamente de la actividad productiva que más nos interesa en nuestra región, que es la lechería. Y como siempre, por supuesto, vamos a estar hablando de todos los temas que hacen a la actualidad de la región, de la ciudad, de la provincia, de la nación. A las 9 de la mañana también va a haber una reunión por primera vez entre los ahorristas y los directivos de la Mutual Altos de Chipión en relación a la mega estafa, reunión en la que también va a participar el intendente y el policía a cargo así de la zona, quien fue el que intercedió o habría intercedido para que esta reunión se pudiese concretar y los directivos de la Mutual por fin dieran la cara ante los ahorristas. Eso va a ocurrir hoy a las 9 de la mañana allí en Altos de Chipión. Bueno, eso y otros temas. Vamos a estar también comentando lo que han reunido en esta magnífica campaña que tuvo lugar el último sábado aquí en el complejo La Base, organizada por Damián Asís, que se haga Rock 9, donde han reunido una cantidad de alimentos importantes. También vamos a estar charlando acerca de ese evento, de esa actividad y de lo que han distribuido en los comedores o en los merenderos y en el almacén solidario. Bueno, todo lo que tengamos como actualidad lo vamos a compartir, como siempre, con todos ustedes. Mientras tanto, vamos comenzando este recorrido musicalmente a través de todo lo que nos ha preparado Mariano Fullana.
Mariano Fullana. de leche dice basta ya. Cuando hablas de guerra dice basta ya. Cuando hablas de hambre dice basta ya. Porque nada de eso se puede elevar. Nada de eso se puede elevar. Nada de eso se puede elevar. Porque nada de eso se puede elevar. Esta es la bola del genio del rap. Esta es la bola del genio del rap. Cuando hablas de guerra dice basta ya. Cuando hablas de guerra dice basta ya. Cuando hablas de hambre dice basta ya. Porque nada de eso se puede elevar. Nada de eso se puede elevar. Nada de eso se puede elevar. Porque nada de eso se puede elevar.
Estás conectado a la radio. Estás en línea con
Miguel Peiretti, FM 93.7. Sin barreras.
Las líneas de comunicación, recordamos como siempre, vía WhatsApp 3562-619-202 o 410-481. Y si no, lo pueden hacer a través de los Facebook Sin Barreras La Base o La Base Radio FM 93.7, y si no, a través del Instagram Radio FM La Base. Decíamos de que apareció el cuerpo sin vida del doctor Daniel Casermeiro, quien es... quien venía siendo buscado desde el último jueves de la semana anterior, donde bueno, el fiscal Alberione informó que se trata del médico desaparecido, el cuerpo que fue encontrado ayer allí entre San Francisco y Luxardo, donde de acuerdo a la autopsia que le practicaron anoche, el cuerpo asegurarían que pertenece a Daniel Casermeiro, donde el médico no habría sido encontrado calcinado ni quemado como estarían señalando algunas informaciones, y que la muerte se dataría del mismo día de su desaparición. De todos modos, son todas informaciones extraoficiales, porque el fiscal Bernardo Alberione, que es el que tiene a cargo la investigación, no ha dado todavía informaciones precisas sobre todo lo que vino haciendo ni lo que encontró, sino que lo va a hacer hoy a las 11 a través de una conferencia de prensa donde va a dar precisiones. Lo que se sabe es que en medio de la búsqueda, personal que realizaba rastrillajes en la zona rural en cercanías a Luxardo, sobre la ruta provincial 1, encontró un cuerpo a eso de las 19:30 de ayer jueves. Después de 7 días de rastrillajes para dar con el paradero, trabajaron efectivos policiales, bomberos, autoridades judiciales, todo conducido, como decíamos, por el fiscal Bernardo Alberione. Y ayer estuvo allí el médico forense Mario Viñolo, quien realizó los primeros análisis de cómo se encontraba el cuerpo, para luego llevarlo a través de una morguera de policía científica para la realización de la autopsia de manera definitiva, que fue realizada anoche, y hoy a las 11 se van a dar a conocer los resultados. En síntesis, Daniel Casermeiro desapareció el jueves por la tarde, después de retirarse de su consultorio del Sanatorio Argentino durante la mañana en San Francisco. Tenía turnos para atender a la tarde, pero ya no volvió a contestar el teléfono. Su familia supo que había hablado por teléfono aproximadamente a las 14 con algunas personas y que luego realizó un trámite bancario. Agregaron que su última conexión vía WhatsApp fue a las 16, y con él también había desaparecido su auto, un BMW modelo 220i color blanco. Un joven comerciante de Luxardo aseguró haberlo visto en su kiosco ese mismo jueves a la hora de la siesta, y dijo que le había vendido tres bebidas. Diego Casermeiro, uno de los hijos del médico, había explicado que en el día que desapareció su papá, él estaba en Morteros trabajando, porque es médico también, y que al regresar a la tarde le escribió un mensaje que no tuvo respuesta. Poco después ya contó que lo llamaron del consultorio de su papá para preguntarle si sabía dónde estaba, ya que no se había presentado para atender los turnos que tenía dados, y desde entonces se lo empezó a buscar. Es así que entonces, tras los rastrillajes con la policía y los bomberos, 3 días más tarde, el domingo 22, fue encontrado el auto en una zona de campo donde, bueno, después de peritado, lo llevaron marchando al vehículo hasta donde quedó depositado judicialmente. El vehículo tenía el tanque lleno, en el baúl, como así también debajo de los asientos y en el habitáculo, encontraron varios millones de pesos en distintas monedas, se habla de alrededor de 8 millones de pesos, y algo de oro. Los investigadores no descartaban que el auto haya sido plantado en ese lugar por alguien que no haya sido el médico, ya que en su interior no había rastros de sangre, pero sí las pericias fueron arrojando nuevas pistas. Tal punto que a partir de allí después hubo allanamientos en un domicilio, en una balanza que es las inmediaciones donde fue encontrado el cuerpo. Y así siguieron los rastrillajes desde San Francisco hasta Freire, en la zona de Devoto, en la zona de Colonia Marina, hasta que en la tarde de ayer fue encontrado el cuerpo. En paralelo a la investigación, Bernardo Alberioni, que se inclinaba más por un motivo financiero de negocios detrás de la desaparición, fue también llevando a cabo investigaciones. El dinero hallado hacía presumir que no se trató de un robo, sino que hubo una confusión en la comunicación al encontrar el auto. El funcionario judicial fue limitándole la información y manejó su trabajo con mucho silencio y cautela, algo que Alberione hace habitualmente cuando tiene casos complicados. O no habla, o habla muy poco. Así que fue tratando de reconstruir lo que llevó al médico a dejar el consultorio el jueves por la mañana, de forma repentina o imprevista, y fue reconstruyendo todos los movimientos, o los últimos movimientos que tuvo el médico, tratando de averiguar qué hacía en Luxardo, a qué lugar tenía que ir, con quién se iba a encontrar, si tenía que efectuar alguna operación inmobiliaria de importancia, como se comentó. Por el otro lado, la familia negó que su padre sea prestamista, es decir, que prestando plata y cobrando intereses por ese préstamo de dinero. Una de las nueras del hombre, Virginia Traverso, dijo que solía prestar dinero, aunque en el marco de negocios, además de su actividad como médico. Dijo que ha prestado dinero en diversas actividades y creemos que esta situación tiene que venir por este lado, aseguró. O sea, había una contradicción ahí en la familia. La familia participó activamente en la búsqueda, haciendo rastrillajes por su cuenta sobre caminos a la vera de la Ruta 1, colaborando con los que realizaron los bomberos y las fuerzas de seguridad. Estuvieron también en el centro de operaciones que se había instalado en el Club de Cazadores, ahí cerca de San Francisco. Trabajaron con la información que ellos pudieron tener y aportar algo más a las autoridades. Habían establecido primero una recompensa de 100.000 pesos, después la ampliaron a 1.000.000 de pesos en el día de ayer. Pero en definitiva se encontró el cuerpo cerca del predio denominado La Balanza, que era propiedad del doctor Casermeiro, y que habría pertenecido a una persona de apellido Getter, y que precisamente anoche, así en una vivienda ubicada en calle Fleming, a pocos metros de calle Libertad, el grupo Éter, junto con personal policial, llevaron a cabo un allanamiento y detuvieron a un hombre que reside en la vivienda, que podría ser el sospechoso del crimen de Daniel Casermeiro, donde, como decíamos, se trata de este señor. De un familiar de Goethe, que vive en Misiones 289, esquina Dante Alighieri. Ese domicilio ya había sido allanado el último domingo, cuando encontraron el auto, y bueno, ahora al encontrar el cuerpo directamente fueron a detener a uno de los individuos que estaba en ese lugar, y que aparentemente, según algunas versiones, esta persona pertenecería a la banda de los Gallardos, según algunas informaciones que fueron trascendiendo, por la cual se descarta de que la muerte tendría que ver con el financiamiento de los negocios de la droga. O sea que todo es probable, así que veremos qué es lo que el doctor Alberione comenta A la hora 11, más allá que seguramente va a dar los detalles mínimos de la investigación y de todo este tipo de cosas, no va a dar demasiada información hasta tanto no tenga todos los cabos sueltos que tiene dando vuelta, bien atados para la elevación a juicio, porque está en la parte, recién acaba de encontrar el cuerpo, está en la parte preliminar de la investigación por el homicidio o el asesinato de este médico que estuvo desaparecido durante 7 días.
Me invitaron a salir y les dije que no a un puñado de amigos, pues quiero darme el placer de quedarme mujer esta noche contigo.
Quiero darme el placer de quedarme mujer esta noche contigo. Mis amigos pensarán que he cambiado, que está, ya no sale como antes. La cosa no es de pensar, solo quiero pagar este amor tan constante. La cosa no es de pensar, solo quiero pagar este amor tan constante. Cuántas fallas lindas, cuántos amigos. Pero esta noche no voy, porque así como estoy, quiero estar contigo. Pero esta noche no voy, porque así como estoy, quiero estar contigo.
No es que me quiera apartar de las barras de ayer, si en mi sangre las llevo. Es que me quiero quedar, de algún modo pagar todos sus desvelos.
Es que me quiero quedar, de algún modo pagar todos sus desvelos.
Quiero hacerle comprender que usted tiene un lugar ganadito por gaucha, por esa forma de amar, de incansable esperar, yo le brindo mi samba. Por esa forma de amar, de incansable esperar, yo le brindo mi samba. Cuántas farras lindas, ay, cuántos amigos. Pero esta noche no voy, porque así como estoy, quiero estar contigo. Pero esta noche no voy, porque así como estoy, quiero estar contigo.
Sin barreras a Radio La Base. FM 93.7.
Todo lo que siempre has querido escuchar en una radio.
Información y formación para el conocimiento. Además, testimonios de las vivencias y la realidad de cada oyente, y todo condimentado con la mejor música, humor y entretenimiento. Sin barreras, sin barreras. En Radio La Base, FM 93.7. Morteros.
Todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Todo, completamente todo.
Agenda el teléfono y llamados de Morteros o de localidades vecinas. 3562-405440.
Sábado 11 de enero, un gran bailazo. Llega al Club 9 de Julio, en la pista al aire libre. El Poli, El Regreso, Alberto Tosas y Los Rebeldes. Una noche de recuerdos de las kermeses bailables. Sillas y mesas gratis. Comenzamos a las 22 horas con banda soporte, venta de bebidas y comidas. Saca tu anticipada para reservar tu mesa y silla en Kiosco Stop y Mini Mercado Lázaro y Roticería Carly. Brickman, Telecentro Pronto o al teléfono 3562-619202.
Eres el fantasma que solo aparece cuando empieza el baile.
Será un bailazo este sábado 11 de enero con Alberto Tosas y Los Rebeldes.
Tumba, 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 la tumba, tumba.
Toda la noche, bajo las estrellas, en cuatro selecciones muy bailables. Será sensacional y vos tenés que estar.
Mariano Fullana, sonidos e iluminación de eventos, te informa que dispone el alquiler de escenarios. Además del sonido, grupos electrógenos para tu evento. Escenario de todas las medidas, con y sin techos. Llámanos 03562 1561-9202 o al 03562-425958. Sonido e iluminación de todo tipo de fiestas. Mariano Fullana. Algo Nuevo Morteros, Hidráulica Gatino, reparamos caja, dirección, bombas, cremalleras, también de camiones, todos los modelos y marcas. Consulte, precios especiales a mecánicos, teléfonos 03562-405022, celular 1545-6561. Pablo Gatino Hidráulica, Ayacucho 2232, Morteros.
Vos podés ayudar a detener el cambio climático.
Cada uno de nosotros puede hacer algo más que preocuparse o ser mero espectador frente a este fenómeno ocasionado por la quema de combustibles fósiles y agravado por la deforestación.
Toma este consejo.
Intenta que la luz natural sea la principal fuente de energía lumínica en tu casa. Los colores claros absorben menos luz y por lo tanto la reflejan. Reorganizar la distribución de los muebles para que la luz natural ilumine los escritorios o lugares de lectura.
Sé parte de la solución.
Informate y actúa también divulgando estos consejos. Un planeta entero te va a agradecer.
Sin barreras. Radio La Base, FM 93.7.
Nos comenta Darío Pérez de FM Romántica que Getter, el detenido por matar a Casermeiro, era amigo de la víctima y tenía relaciones comerciales, se movían los círculos del dinero en negro. Getter lo llamaba Casermeiro, mi amigo el Doc, y había había dicho pocas horas antes de la aparición del cadáver y su detención a través de las redes sociales que le haría juicios al periodismo que publicó que habían allanado una vivienda de su familia, donde, según Darío Pérez, en un café céntrico comentó que a la 97, a la radio de él, no le iban a quedar ganas de hablar de él, sino por el juicio que les iba a meter. Pero desde el principio fue candidato a la autoría del hecho por ser uno de los últimos que tomó contacto con la víctima y quedar marcado en los cruces telefónicos con Casermeiro, dicen los investigadores. De acuerdo a algunos datos, Gerardo Getter es uno de los sospechosos y podría haber otros, donde después de que el doctor Casermeiro comprara las gaseosas para compartir supuestamente con Getter, el médico se comunicó con un colaborador y le pidió una importante suma de dinero, la cual iba a recoger en 15 minutos, pero nunca habría concurrido. Fue en ese momento que estiman los investigadores que se habría producido algún tipo de discusión, algún desencuentro con estas dos personas, que le terminó costando la vida a Casermeiro. Por eso no descartan que pueda haber nuevas detenciones y que estas podrían ocurrir antes de las 11, en que el fiscal brinde la conferencia de prensa. Son datos que van surgiendo ahora sobre la mañana sobre este hecho que tiene a San Francisco y toda la región muy preocupado, porque estamos hablando de un supuesto crimen mafioso, ¿no? Así que veremos a ver qué pasa a la hora 11 cuando el fiscal brinde la conferencia de prensa.
Yo te quería querer y con tu indiferencia me robaste el alma y así me agotaste toda la paciencia. Alguna que otra vez estuvimos muy cerca, pero en el fondo vi que aunque te diera todo no valía la pena. Yo te quería querer,
yo te quería querer
y lo arruinaste todo. Esos momentos lindos que tú y yo vivimos los tiraste al lodo. Yo te quería querer y llegar hasta el fondo.
Lo habían anticipado en vísperas de Navidad el presidente del Interbloque Juntos por el Cambio en el Senado, Luis Neivenov. La bancada pidió suspender por 180 días los incrementos de las dietas de todos los senadores nacionales. La llamada Ley de Solidaridad congela los haberes previsionales en la Argentina. Y ese es un ejemplo tremendo porque se envió al Congreso una normativa que solo rige para los jubilados y no para el resto del sector público, sobre todo para los legisladores, jueces y miembros del Poder Ejecutivo, consideró la senadora cordobesa Laura Rodríguez Machado en declaraciones periodísticas. Nosotros hemos presentado un proyecto para que las mismas medidas que se tomaron con los jubilados se tomen para la clase política, por lo tanto para el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, anticipó Rodríguez Machado respecto a la iniciativa del macrismo. La misma ya fue presentada en la Cámara Alta y lleva la firma de todos los integrantes del Interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, particularmente integrantes del PRO y de la Unión Cívica Radical.
Lo que no tiene desperdicio, ya a modo de despedida para no entorpecer el normal desarrollo de las actividades previstas para la noche de hoy, creo que hay ahora baile libre, trago libre, perdón. Lo van a tener que poner un abogado para sacarlo del lado de la botella de vino aquel otro vez. Ni se te nota. ¿Sabés que creí que era de Buenos Aires? Estaba un portiño el otro día, llegó a Carlos Paz, estaba pescando al lado del río, ¿viste? Y paró la 4x4, el barco levantó. Cae una escalera, caja, sacó una caña como de acá hasta la esquina, más o menos. Un rila así. Encarnó con un bife de chorizo, encarnó así. Le metí un bifazo a una vieja que estaba colgando ropa del otro lado del río hacia ahí. Tú hacías que dejó la tan. Justo al lado de él estaba un cordobesito, flaquito, chiquito, con un palito, una varillita, con una tanza atada en la punta y un corcho usaba de boya. Por supuesto. Un corcho, te digo, y un anzuelito tiraba y sacaba. Y el porteño nada, estaba enfermo, ¿viste? Se cogía, volvía a tirar para allá. Le ponía más fuerte el volumen. La música, el palo, ya estaba enloquecido, se fue un puro al. Nada, y empezó a esgrimar la boya al lado del cordobés. El cordobés tiraba y sacaba, tenía dos bolsas con pesca. Tiraba y sacaba, y el porteño ya le había puesto la boya al lado, nada. Y el cordobés tiraba y sacaba, ya el porteño medio enfermo le dice, escuchame una cosa, maestro. ¿Hay porteño? Bueno, esto no es para caliente, ¿eh? Cuando vamos nosotros a Buenos Aires también se desquitan ustedes. Yo le había puesto la huella ahí, estaba enfermo el porteño, lo que a él no le picaba, le dice, escuchame una cosa, maestro. Troema. Fierita, escuchame una cosa. ¿Cómo es esto? Dice, de que. Mirá el equipo de pesca que tengo yo, mirá el weekend. Mirá la 4x4, mirá. Mirá la gorra, mirá la bermuda, mirá. Mirá cómo me quedó el brazo del sol, el brazo afuera de la camioneta. Rojo. Papá, Y dice, mirá, dice, todo el equipo que tengo de pesca, dice, una cosa, mirá la chaquetilla que tengo de pesca, dice, vos con esa cañita, pero tirás y sacás, no erras una. Dice, pero qué es la carnada, ¿con qué estás encarnando? Le dice Cordobés. Dice, perdón, dice, no, te pregunto por la carnada. Dice, ¿qué carnada hay que usar? Y tiraba y sacaba. Le dice, no, maestro, a ver si me entendés. Speak Spanish. Cordobés, escúchame, a vos te hablo, macho. ¿Podés parar un poco de sacar? Dice, ¿por qué no me decís qué carnado usás? Dice, no te entiendo, no podés ser tan mal compañero de pesca. ¿Por qué no me decís cómo es el tema de la carnada? Le dice el cordobés, dice, la lombriz se tienen que estar calentita.
Miguel Peiretti, AFM 93.7. Sin barreras. De lunes a viernes de 7 a 9 y de 11 a 13 por la base. Mortero. Agenda el teléfono y participa con tu opinión. 3562-405440. Sin barreras. Miguel Peiretti.
El denominado dólar solidario alcanzó un promedio de 81,88 para la venta en la primera jornada de plena vigencia de la Ley de Emergencia de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Se trata de la divisa comprada para atesoramiento y turismo, la que soportan un recargo del 30% sobre la cotización oficial. En bancos y agencias, la moneda estadounidense terminó casi estable a 62,99. En el Banco de Córdoba, la divisa cerró a 63,25 para la venta y 58,25 para la compra, en tanto que el dólar libro, el dólar blue, tocó los 80. Luego de la Navidad, el mercado retomó la actividad con un fuerte salto del billete en el circuito financiero informal, que se acerca cada vez más al oficial, más al 30%. El billete se desacopló del mercado único y del libre de cambio, donde la divisa descendió 10 centavos a 59,89 en una rueda de muy bajo volumen, en lo que la oferta se intensificó sobre el final. Por su parte, la bolsa continuaba operando en un clima de optimismo que llevó a que algunas acciones subieran en torno al 14%.
Ir a quien amo, no me gusta traer el pasado.
La fiesta más esperada está cada vez más cerca. 16ª fiesta nacional y 27ª fiesta provincial del camping en San Guillermo.
Sábado 4 de enero.
Show de comedia circense infantil a cargo de Grupo Electrógeno. Desfiles de reinas consagradas y aspirantes a reina nacional del camping. Actuación del taller danza clásica y contemporánea. Show imperdible de Escola do Samba, presentando la Carnavalería 2020. Show de bandas locales. El Eco, Sexto Sentido, Escola do Samba. Actuación de los Cayetanos y coronando la noche, Facu Gutiérrez. La fiesta del camping está cada vez más cerca. 3, 4 y 5 de enero del 2020. Y lo vamos a vivir juntos. Te esperamos.
Seguimos recorriendo la mañana para comentarles que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, participó en Plaza de Mayo de la tradicional ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo, a quienes agradeció por acompañarlo en la lucha contra la dictadura que denunció que existe en su país tras haber sido desplazado de su cargo. Quiero agradecer a las madres por su invitación. Las madres son respetadas en todo el mundo. Tantas marchas por la vida, por la democracia. Quiero agradecer a las Madres de Plaza de Mayo, a tantas instituciones de derechos humanos, al pueblo argentino y al gobierno por acompañar la lucha contra la dictadura en Bolivia, enfatizó Morales. El expresidente de Bolivia participó junto al titular de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, y el resto de las madres en la ronda número 2176, tras haber sido invitado por la Organización de Derechos Humanos en medio de su asilo en Buenos Aires, luego de tener que dejar la presidencia de Bolivia en medio de una fuerte crisis política. Sabe el mundo entero cómo grupos fascistas, con violencia, momentáneamente terminan con nuestro proceso de cambio. Por esa razón nos reencontramos en Argentina, expresó. En ese marco, el exmandatario manifestó: nuevamente quiero agradecer al pueblo argentino solidario, hermanas y hermanos que luchamos por la patria grande. Para mí es una emoción y un orgullo estar con las madres. Mi respeto, mi cariño y mi admiración a las plazas de Mayo, concluyó Morales en un discurso de aproximadamente 5 minutos.
Parapsicólogo Francisco, con más de 20 años de experiencia y saber en rituales, cómo destrabar tus caminos, limpiar tu áurea de energías oscuras de brujería que no te dejan avanzar en tu vida, mantener tu cuerpo sano en lo sentimental y que no te destruyan tu pareja, que las hay. No esperes más que corten tus ideas en seguir adelante. Llama al 03562-519421. Pedí tu turno, logra que tu negocio, casa o familia no sea perseguida por la maldad, envidia o seres oscuros. Francisco, consulta, saca tu turno en Morteros y para toda la región.
Jueves 2 de enero, en la base Complejo Morteros, arrancamos el año con los número 1 del cuarteto. ¡Locura en vivo!
Pero estoy de vuelta, estoy...
¡Qué locura toda la noche!
Ahora me sé. Recoge tu ropa del piso.
Saca tu anticipada en la base de 9 a 12 y de 17 a 21 horas. Entradas limitadas.
Me duele el dolor.
Reserva tu lugar, Colectivo de Porteña y San Guillermo.
Ahora...
Jueves 2 de enero, explota la base con ¡Qué locura! En vivo, en la base. Será sensacional y vos tenés que estar.
Sensacional fiesta que prepara la base para recibir el año 2020, pero que para poder estar tenés que sacar las entradas anticipadas porque la capacidad es limitada, ya quedan solo 1.200 entradas. Se están reservando, se están vendiendo de manera muy acelerada, por lo tanto, quienes tengan la intención de participar de la fiesta, le recomendamos de que saquen las entradas con la debida anticipación, porque la capacidad del complejo La Base es limitada. Por lo tanto, cuando se terminen de vender las entradas por las cuales la capacidad que tiene el local, no se venden más, y eso va a ser de que seguramente, como ya ocurrió en otra oportunidad, mucha gente se tenga que quedar con las ganas de disfrutar del espectáculo. Por eso les recomendamos que se apuren en reservar, en adquirir las entradas anticipadas, porque... En este caso, como dice el dicho, voy lerdo, toma agua turbia. Acá el que es lerdo se queda fuera del espectáculo, así que todos aquellos que tengan interés de participarlo en los lugares habituales de venta de entradas de la base pueden reservar, pueden comprar su entrada anticipada para disfrutar del espectáculo que va a brindar el próximo 2 de enero. ¡Qué locura!
Despierta ya, mujer, así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda que me
hace tanto bien y sueño que entre tus brazos tu boca me diga te quiero.
Siente mi corazón y el fuego de su amor, no lo dejes así muerto de frío.
Tu mirada es todo mi abrigo,
tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo.
Si supiera de verdad tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita como una flor. Si supiera de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón.
Hace tanto bien y sueño que entre tus brazos tu boca me diga te quiero. Oh, oh, oh.
Siente mi corazón y el fuego de su amor, no lo dejes así muerto de frío.
Tu mirada es todo mi abrigo,
tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Oh, 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 oh. Si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita como una flor. Si supiera de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón.
Oh, oh, oh.
Muchos terminan el año y solo se conforman con arrancar las hojas del almanaque. Nosotros te proponemos algo mejor. Terminá el año arrancando un auto. Poné en marcha ya mismo el sueño de tu cero kilómetro o usado en Dente Automotores.
Dente Automotores.
Además, contamos con venta de bicicletas y motos nuevas y usadas. Amplia financiación y cuotas fijas. No le des más vueltas. Y si las das, que sea en un auto. Dente Automotores. Alberdi 1021, Morteros, provincia de Córdoba. Teléfono 3562-410005. Seguinos en Facebook e Instagram. Dente Automotores.
El gobierno nacional va a recibir hoy a representantes de las cámaras empresariales y gremios para avanzar en un compromiso simbólico con la intención de generar un consenso. Se espera que dirigentes de la CGT, de la CTA, de la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de Comercio, los movimientos sociales, integrantes de la mesa de enlace y empresarios de otras cámaras participen del encuentro que tendrá lugar a las 4 de la tarde en la Casa Rosada. La idea es generar un acuerdo nacional para salir de la crisis que estamos teniendo y ver cómo colaboramos para salir. Necesitamos un canal de diálogo para salir adelante, señaló Daniel Catalano, secretario adjunto de la CTA. El objetivo del presidente Alberto Fernández será avanzar en un consenso social por medio de un compromiso simbólico. Fuentes de la presidencia anticiparon que uno de los puntos a tratar es el aumento por decreto que se realizaría a todos los trabajadores, tal como lo habían acordado días atrás el jefe de gabinete y dirigentes sindicales de distintos sectores.
Sin Barreras.
Te escucha. Hasta las 13.
Sin Barreras. Radio La Base. FM 93.7.
Algo Nuevo Morteros. Hidráulica Gatino. Reparamos cajas, dirección, bombas, cremalleras, también de camiones. Todos los modelos y marcas. Consulte. Precios especiales a mecánicos. Teléfonos 03562-405022. Celular 15456561. Pablo Gatino Hidráulica. Ayacucho 2232. Morteros.
Vos podés ayudar a detener el cambio climático.
Cada uno de nosotros puede hacer algo más que preocuparse o ser mero espectador frente a este fenómeno ocasionado por la quema de combustibles fósiles y agravado por la deforestación.
Toma este consejo.
Intenta que la luz natural sea la principal fuente de energía lumínica en tu casa. Los colores claros absorben menos luz y por lo tanto la reflejan. Reorganiza la distribución de los muebles para que la luz natural ilumine los escritorios o lugares de lectura.
Sé parte de la solución.
Informate y actúa también divulgando estos consejos. Un planeta entero te va a agradecer.
Sin Barreras. Radio La Base. FM 93.7.
El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, suspendió la reglamentación de la normativa sobre la ley de megaminería en esa provincia. Los mendocinos organizados en defensa del agua advierten que esa maniobra no impide que la normativa entre en vigencia la próxima semana. Por lo tanto, al dar la conferencia de prensa del gobernador en la que anunció que iba a suspender la reglamentación de la ley que autoriza a utilizar cianuro y otras sustancias contaminantes del agua para la minería a cielo abierto, dijeron los manifestantes que la legislación mendocina es clara. Si el gobernador no la reglamenta, el miércoles próximo la normativa quedará reglamentada de hecho. Un diputado presentó un proyecto para avanzar en el único camino posible para frenar su implementación, que sea derogada en secciones extraordinarias. Mientras tanto, la agenda de protestas sigue en pie. La ley que reemplaza la anterior y que autoriza a las mineras a realizar extracciones de metales a cielo abierto con cianuro y otros contaminantes, fue sancionada por la legislatura de Mendoza el viernes 20 de diciembre. Para hacerlo, contaban con consenso político. El proyecto fue presentado por el gobernador Rodolfo Suárez de Cambiemos el 10 de diciembre, mismo día en que asumió. Desde ese momento, se supo que se le daría tratamiento exprés porque contaba con el apoyo del Frente de Todos y así fue, la normativa fue aprobada en una legislatura vallada. Suárez promulgó la ley el lunes 23. Ese día, cerca de 80.000 mendocinos se movilizaron en caravana de distintos puntos de las provincias para exigir que fuera vetada. Pero eso solo no ocurrió. Fue publicada en el boletín oficial del 24 de diciembre, sino que además los manifestantes fueron reprimidos por la policía provincial con balas de gomas y gases lacrimógenos. Hubo heridos y detenidos. Pero el pueblo de Mendoza no claudicó en la lucha. Los focos de asamblea se replicaron en los 18 departamentos y distintos sectores de la sociedad civil plantearon su adhesión al reclamo en contra del avance de la megaminería en la provincia cuyana. Incluso el ex líder de Calle 13, René Pérez, dio un mensaje desde sus redes sociales a los dirigentes políticos. Esto puede convertirse en una situación internacional porque no están defendiendo el agua y el agua es de todos, dijo. Como dato relevante, varias localidades mendocinas pusieron en suspenso la realización de sus fiestas de las vendimias departamentales y se puso en duda que en marzo próximo se concrete la nacional. Así lo sostuvieron las integrantes de la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia a través de un comunicado. No hay nada que festejar. Sin agua no hay vendimia. Se trata de una de las tradiciones más importantes de la provincia. Hay una relación indisoluble entre los mendocinos y el valor del agua, dijo la periodista cultural mendocina Patricia Slutschik. Y es que Mendoza, de hecho, la historia reivindica los sistemas de irrigación para el aprovechamiento del agua que hicieron los huarpes, pueblo originario de la región de Cuyo, que utilizaron técnicas heredadas de los incas para hacer frente a la sequía de la región y contrarrestar los efectos del mal uso que los invasores españoles hacían del recurso. Eso fue lo que permitió que nosotros existiéramos en este pedazo de territorio. Mendoza es un oasis en medio de un desierto rocoso, gráfico. Ese es el vínculo del mendocino con el agua que escasea, y esa es la base de la lucha en las calles. Esta pelea no es de las organizaciones ambientalistas, es de todos los mendocinos que salieron masivamente a las calles. Lo que está ocurriendo en nivel de movilización es histórico, consideró Slukic. La respuesta política, después de la promulgación de la ley, las protestas y la represión, vino el silencio. Juan Cabandier, que desde el 10 de diciembre último está a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, fue uno de los pocos en hablar, y este miércoles se limitó a hablar de un problema de competencias que puede ser resuelto, dijo, por la legislatura mendocina. Finalmente ayer, después de una Navidad marcada por las protestas, y mientras miles de ciudadanos mendocinos se reunían en asambleas en distintos puntos de la provincia para organizarse y armar un plan de lucha, el gobernador Suárez anunció que la reglamentación de la ley quedaba suspendida y que se abrió una mesa de diálogo con todos los actores de la sociedad civil para garantizar la paz social. En su cuenta de Twitter, justificó la sanción de la ley en la necesidad de la generación de empleo, porque un 40% de los mendocinos están por debajo de la línea de la pobreza, y negó la posibilidad de que con los nuevos procesos autorizados por la minoría, cierto, lo abierto, se pueda contaminar el agua. Como cierre de su mensaje, apuntó a todos los que cortan rutas y perjudican a los mendocinos. Dijo que no se puede permitir que los que mienten y los violentos ganen el debate, y que va a cumplir con sus promesas de campaña de escuchar y dialogar. Todo esto sin haber abierto nunca el debate y luego de ordenar la represión frente a la Casa de Gobierno.
Este es el más malo de todo. No me tape la chichiche ahí. Cae un negro al psicólogo y le dice: doctor, estoy muy mal. Dice: ¿qué le pasa? Me siento perro. Sí, ¿desde cuándo? Desde que era muy cachorrito.
Que le voy a contar este, que se trata de un concurso de aves.
¿De aves?
Sí, ajá. Un concurso de aves. Ahí llega un tipo, viste, acá con un guante de cuero, posado en el brazo con el guante, en el guante de cuero.
Un halcón.
Un halcón.
Muy bien.
¿Cómo sabías?
Típico, ¿viste? Mucha tele, ¿viste?
¡Calle! ¡Yeah! ¿Qué va a ser típico? Sí. Esto se lo voy a dedicar a Lito Quintero. Y Lito Quintero es un gran promotor de nosotros los humoristas.
Qué grande, Lito.
Grande, Lito. Y a Mario también. Muy bien. Que gracias a él está hermoso el estudio esta noche acá. Mario y la red. No, grande Mario, grande Mario. La verdad que... Bueno, estaba ahí el tipo con el halcón.
Sí.
Con una capucha en la cabeza.
Muy bien.
Le saca la capucha. Sale volando el halcón. Cuando baja 150 kilómetros por hora... El tipo, el dueño del halcón, saca una pajita así, la tira al aire y la comida. La agarra. Bien. Chocho, la gente con el halcón, 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 halcón. La barra el halcón, ¿eh? Dice, el jurado dice todo, 8 puntos.
Muy bien.
El dueño le pues,
la Fauci fue que...
Sí, no sé. Ahí nomás el segundo participante.
Sí.
Un tipo más grandote con un guante más grande.
Sí.
Y tenía un águila real. Con una capucha de cuero.
Típico.
Claro. Sí. Saca la capucha.
Sí.
Se va el águila, che. Ajá. Y baja a 250 kilómetros por hora. El dueño saca una pajita así, tac, la corta en dos, la tira al aire. Pasa el águila, la agarra las dos pajitas y se va.
Muy bien.
Impresionante. Se posa ahí en el brazo y todo lo va. ¡Bien!
Águila, 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 águila.
El público se daba vuelta como una media, ¿viste? No pasa nada. Ahí cayó un negro medio chupado.
Sí.
También con un guantecito, pero eso para lavar la vajilla. Con un loro, eso barranquero.
Con un loro.
Tapado así también con una capucha. Sácame la capucha esta, haceme el favor, decirlo, sácame esta capucha que no aguanto más. Pedazo de... Brrr. Le saca la capucha y el loro...
Sí.
Vuela y entra, baja el loro, entra, baja el loro, entra, baja el loro. Ya iba a 350 kilómetros por hora. Agarra el dueño el loro, saca una pajita, la corta en tres y la tira.
3.
Iba bajando cuando iba a 2 metros el piso y dice el loro, tira más pajita que me mato.
No buscamos oyentes. Nos encontramos.
Sin Barreras.
Te espera.
De lunes a viernes de 7 a 9 y de 11 a 13 por la base. FM 93.7.
Después de varias reuniones entre legisladores de ambas cámaras y ministro del Poder Ejecutivo de Santa Fe, el Senado Provincial acordó tratar hoy viernes, a partir de las 10, los dos proyectos más importantes para el inicio de la gestión del gobernador Omar Perotti, que es la declaración de emergencia en 8 áreas y la nueva ley tributaria que apunta a mejorar los ingresos propios de la provincia. Los ministros de Economía, Walter Agosto, de Gobierno Esteban Borgonovo y de Gestión Pública Rubén Miklic, mantuvieron distintas reuniones en la legislatura para tratar de acelerar la sanción de las leyes económicas pedidas por el gobierno de Perotti. Los funcionarios del Ejecutivo se reunieron primero con los senadores del oficialismo y de la oposición para explicar los alcances del proyecto para declarar la emergencia y de la ley tributaria. Luego se reunieron con el mismo objetivo con el presidente del bloque de la Cámara de Diputados y más tarde volvieron a reunirse con los senadores en la presidencia del cuerpo. Si bien estaba previsto que el Senado sesionara este jueves, las idas y vueltas entre ambas cámaras vinculadas a las leyes que pidió Perotti, entre ellas la adhesión al nuevo consenso fiscal que finalmente votaron los diputados, llevaron a los jefes de bloque a posponer hasta el viernes a las 10 la sesión extraordinaria en la que se dará media sanción al paquete de normas enviada por el Ejecutivo. Una de las novedades es que el bloque mayoritario del Partido Justicialista en el Senado votará en conjunto a favor de los proyectos oficiales. De esa manera, a partir de la intervención de los funcionarios de Perotti, el justicialismo da una muestra de unidad y cohesión muy diferente al momento del tratamiento del presupuesto 2020, cuando la mitad de sus senadores, comandados por Armando Trafierri, decidieron acompañar el proyecto enviado por el entonces gobernador Miguel Lifchin. Ahora, al momento del tratamiento de los proyectos remitidos por Perotti, funcionarán como un solo bloque y de esa forma el gobierno se garantiza la media sanción. Luego, el tema deberá ser abordado por la Cámara de Diputados, donde el Frente Progresista tiene mayoría propia, y ahora sí, ahí ya será otra historia. A través de un mensaje, el gobierno de Perotti pidió que la legislatura declare la emergencia social, alimentaria y sanitaria de las contrataciones públicas, económicas, financiera y fiscal y en seguridad por 2 años hasta el 31 de diciembre de 2021, excepto en seguridad, donde se estipula un lapso de 18 meses.
Eres parte de mis sentidos, vuelo al cielo si estoy contigo, en tus brazos por fin hallé mi nido, que me cubre de las tormentas, que me abriga cuando hace frío, el refugio de este gorrión herido, la más tierna de mis canciones, corazón de mis latidos, en tu boca el dulzor de nuestro vino, el final de este superhéroe, solitario que todo puede, que de tanto vencer quedó vencido. Qué privilegio, amor, que me hayas elegido para despertar cada mañana. Elegido. caricia de mi guitarra, esa misma que endulza y calma cuando todo parece estar perdido. Las palabras que le faltaban a las noches de mi garganta, a los pies de tu luna yo me rindo. Confidente de mis anhelos, compañera de mis deseos, el final de este invierno infinito. Qué privilegio, amor, que me hayas elegido.
Flor de aurora, perfumaste otra vez mi corazón. Vive mi alma una nueva primavera, se ha poblado de trino mi existir, y en el cántaro fresco de tu boca la miel de la pasión mujer bebí. Que nada jamás nos separe, dueña de las bellas horas de miel y lunas que compartí.
Anunciábamos esta mañana de que, bueno, íbamos a estar analizando la situación de la lechería con el vicepresidente de la Asociación de Productores Lecheros de Argentina, Juan Manuel Otero, conocido popularmente como Juanchi, quien desde hace mucho tiempo viene militando este movimiento de base de APLA, que después, bueno, ya lo vamos a charlar, dejó de ser un movimiento de base, pero bueno, creo que siempre es importante poder analizar y evaluar la marcha de lo que significa el eje económico del desarrollo de toda esta región. Juan Manuel, muy pero muy buenos días y bienvenidos a este programa y a esta emisora.
Bueno, buenos días Miguel, buenos días a la audiencia.
Bueno, buenos días Miguel, buenos días a la audiencia, buenos días al compañero Mariano. Bueno, acá estamos, con lo que vos dijiste, con esa presentación ya sobran las palabras.
Bueno, ¿cuál es desde APLA la evaluación que hacen de la lechería en el 2019 o en estos últimos cuatro años del gobierno de Macri?
Lo que pasó, bueno, mira, más que todo la evaluación en el último año, porque no fue en realidad ni malo ni bueno, porque para algunos productores puede haber sido bueno al principio, que se endeudaron, sacaron algunos créditos en pesos y después la devaluación los favoreció un montón, y hay otros que al contrario sacaron créditos en dólar y hoy están con un problema tremendo, ¿no? Y el productor que en general no se endeudó está bien, y después la mayoría de productores está siempre ahí, porque el precio nunca, si bien tuvo algunos momentos por sobre la línea de flotación, siempre está ahí, siempre está ahí. Entonces el productor está siempre siempre luchándola. Lo que ha tenido este último año y medio, pongámosle, que acompañó medianamente muy bien el clima, entonces ha podido hacer bastante grano el productor, y eso hace que ayude bastante. Es un balance, yo diría casi que neutro, en los 4 años de Macri. No podemos decir que fue ni muy malo ni muy brillante. Entonces yo le pondría, pensaba hoy, una cosa neutra, que sin muchas cosas que podríamos decir, para decirle, o muy malas o muy buenas. Así que bueno, ahora está la expectativa para ver ahora realmente qué va a suceder de ahora para adelante.
De todos modos, en esta región, y fundamentalmente en los primeros 2 años de la gestión Macri, no hubo tanta desaparición de tambos como en esa época, ¿no? Fue más del 20%, 20 y pico% en la jurisdicción de Morteros, por ejemplo, de tambos cerrados.
Sí.
Cosa que no se había dado antes.
Hubo otra vez un proceso cuando empezó Macri de concentración de la economía. Eso fue, sin duda que sí, los primeros 2 años en general fue así en toda la economía, Miguel. El que no cerró, se concentró y después como tendió a una estabilización. Esperemos que ahora se cuide al productor chico y mediano, y bueno, el grande de por sí es grande, no hay para qué cuidarlo mucho, pero y se dé un crecimiento pero un crecimiento de productores también, que haya un poco más de productores, porque si no, la realidad es que cada vez hay menos tambo y por ende menos mano de obra, y la producción de leche es siempre la misma.
Fernández no va a seguir apuntando a la concentración productiva como se vino haciendo en los últimos 30, 40 años?
Mira, hay una luz de esperanza, que es el ministro de Agricultura, que en principio puso la gestión de Alberto Fernández. Si la idea del ministro de Agricultura prospera, prende, no es como suele suceder a veces, el gobierno es muy nuevo, hace 10 días, 15 días que está. Uno no puede hacer un análisis muy certero de lo que pueda llegar a ser. Ya es estar haciendo futurología medio en el aire. Pero si la política es real, es realmente lo que dicen, y lo que, bueno, ya la señal de poner un ministro como Luis Basterra es, yo creo que para el pequeño y el mediano productor y la economía de agraria media del país es buena, no es mala. Supongo yo que hay que dar un poquito de tiempo a todo esto. Hay que dar un poquito de tiempo, hay que esperar unos 3, 4, 5 meses y ver si realmente las políticas se van a orientar hacia el pequeño y mediano productor, y después también porque acá es la lechería en sí, es un conjunto, no se puede hablar solamente de pequeño y mediano productor, apoyarlo con créditos. Es también la industria, el sistema de comercialización y todo, hacia dónde va a apuntar, hacia un sistema privado, un sistema cooperativo, a qué se le va a dar prioridad, a qué se le va a dar prioridad. Es porque acá le va unas políticas de Estado enfocadas varios años para adelante, ese es el secreto. Si no, la concentración tiene su propia inercia. No es que un gobierno pueda o no decidir sobre, decide si con políticas de Estado, pero si no, la inercia, la misma inercia del por así decirlo, entre comillas, mercado, va a seguir haciendo que se concentre la producción de todo, no solamente de la leche.
¿Por qué cree de que Basterra conformó todo el equipo de trabajo de él y a la única área que no ha nombrado a nadie es en lechería?
Bueno, ahí supongo que eso va a venir en el próximo mes y medio, es ordenar todo. Supongo que no es tan fácil, ¿no? Yo creo que se le dio prioridad a las demás cosas que estaban un poco más claras, y sobre todo el tema este de las retenciones, yo creo que como es un tema tan urticante el de las retenciones, porque vos ves hoy hay una marcha en Rosario con pequeños productores que son los más beneficiados apoyando a los grandes productores, que son los que realmente, yo, con mi humilde opinión, habría que poner dos o tres puntitos más de retenciones todavía a las grandes productores de cereal, ¿no? Y bueno, entonces es muy urticante eso. Y la leche sí, es toda, lo que es la Secretaría de Lechería y todo eso, llama un poco la atención, pero bueno, ya tendremos la respuesta, hay que tener un poco de paciencia también.
¿Algún nombre sonando que esté dando vuelta?
Que yo sepa, no, hay siempre algunos, pero no hay mucha, todavía mucha, mucho rum rum, por así decirlo. La verdad que es esa, no tengo ningún dato certero como para ponerme a decir alguna cosa.
¿Cómo impactan las retenciones en la lechería?
Las retenciones, bueno, hay retenciones. La retención de cereal, lo que es puntualmente la retención de cereal en la lechería le impacta bien. ¿Por qué? Porque al frenar un poco el precio del grano, hace que sea mucho más accesible el precio del grano, que le comí uno. Lo que es balanceado y todo, está todo hecho a base de soja y, bueno, subproducto de soja y de maíz. También tiene un poco de retención en la leche en polvo y el queso, pero no es tanto. Una cosa, yo creo que la retención al grano, yo creo que compensan con creces eso. Esperemos que se traduzca pronto una mejoría sustentable en el tiempo, porque acá por ahí tenés dos meses de precio bueno y siempre la parte buena es lo que es, bueno, no te explicás por qué baja, a lo mejor ahora hay unas retenciones, yo ahora no averigüé mucho los precios como están del speller y todo eso, pero automáticamente se ponen las retenciones y tendría que acomodarse un poco el precio del speller y todo eso, pero sin embargo siempre los costos nuestros se van adaptando a lo más caro que hay para tener como parámetro. Si el dólar estaba muy alto, los comerciantes van al dólar, si lo caro es la soja, van a la soja, si lo caro es el combustible, van al combustible. Entonces, como somos el último o el primer eslabón de la cadena, o el último orejón del tarro, como lo quieran llamar, siempre pagamos las consecuencias y lo bueno no nos llega nunca. Entonces, es complicada la situación nuestra, es muy complicada.
De todos modos, el precio del litro de leche no es el óptimo, pero es aceptable.
Hoy sí, hoy está en 16 pesos, 16 algo, que son más o menos 25, 27, no sé qué dólar ahora habría que hasta que se estabilice un poco y ver qué dólar. Es como te digo, porque hay yo sé que ahora vos vas a ir a pagar un repuesto y te lo van a cobrar con el dólar turista más el 30%, porque son así. Y cuando vayamos a vender a lo mejor algo en dólares, nos van a pagar con el más barato de todo. Porque, o sea, es muy difícil que nosotros tengamos un parámetro de decir, bueno, el dólar, sí, el Banco Nación, qué sé yo, pero hay mucha injusticia en todo eso. No, el precio es aceptable dentro de todo, sí, por eso hay que ver, te digo, hay que esperar un poco que se aquieten las aguas. Yo lo veo promisorio para adelante por el tema de que seguramente ya se nota un poquito la mejoría del consumo interno, que es el que está muy caído, y cuando el consumo interno mejore, que no va a ser tampoco tan rápido, va a ser que haya una mejoría del precio, siempre y cuando no se apropien de la poquita renta que nos tocaría a nosotros, los mismos de siempre, ¿no? Esto es claro, sí, junto con las empresas, y siempre estamos la misma, ¿no? Siempre estamos discutiendo lo mismo y así pasa el tiempo.
Ayer decíamos y comentábamos de que el plan contra el hambre de Argentina contra el hambre, por lo menos en esta primera distribución que hicieron así en la provincia de Entre Ríos de 35 millones de pesos, el grueso de ese monto fue a parar a productos lácteos.
Eso es lo que estaba, vos sabés que estaba leyendo un poco el otro día, así medio, no lo analicé mucho a fondo porque es muy todavía, como te digo, todo muy nuevo, para hay que esperar un poquito. Pero la verdad que eso sí, y porque es un producto de primera necesidad la leche, es alimentar a los chicos y después es lo que siempre se dijo, parece mentira, pero, o sea, parece mentira. Cualquiera que tenga dos dedos de frente se da cuenta de eso. Entonces, eso yo creo que va a ser una gran aliciente para el sector lechero. Siempre y cuando se ese recurso que salga de todo eso, sería bueno, eso yo lo hablaba con gente del gobierno, de que todo ese beneficio también llegue al pequeño y mediano productor, que por lo menos para que todo ese recurso, porque también hay un componente comercial en esto, ese recurso que el Estado destina a este plan contra la lucha del hambre, sería bueno que también llegue a la base del pequeño y mediano productor, de todo en general. ¿Para qué? Para que también ese dinero haga un efecto de generador de trabajo, de que no se pierda en el medio, porque por ahí puede caer, o va a caer en parte, en manos que concentran mucho recurso. Ahora, si hubiera una manera, a través de un sistema, yo en su momento le proponía a una persona muy allegada al gobierno de que tratar de hacer que el recurso que va a los lácteos se canalice a través del sistema cooperativo para recomponer el sistema cooperativo. Pero bueno, son cosas que son medias utópicas, ¿no?
Pareciera ser de que hay una intencionalidad de generar un sustento en el movimiento cooperativo, ¿no?
Y bueno, eso es lo que yo estoy muy esperanzado con...
Por lo menos eso lo decía el otro día el presidente de la Junta Intercooperativa, Daniel Lorenzatti, que cree que puede ir en ese sentido la lechería.
Yo creo que sí, la idea, por eso digo, el ministro que se puso en el Ministerio de Agricultura, o futuro Ministerio de Agricultura, no sé cómo, ya si ya está o no implementado, la idea de él, yo sé, porque lo conozco, es esa. Ahora hay que ver los grupos, los lobbies, los grupos económicos y el rumbo económico que toma el país, si lo va a permitir. Yo creo que sí, porque tampoco nos queda mucho hilo en el carretel como para estar experimentando cosas o creyendo que de otra manera se va a sacar el país adelante. Yo creo que en lo que me gusta mucho lo que dice Fernández, en lo que por ahí decíamos también nosotros siempre, que es yo creo que un país se lo ve como una familia, no como una empresa. Entonces, por ese lado tengo esperanza de que se pueda llegar a generar un microclima económico que ayude al pequeño y mediano productor en general de todo, porque no solamente la lechería, que no siga esta locura que va, se degeneró, que va, yo digo, el otro día escribí algo que era que el campo se está devorando a sus propios hijos, pero ¿por qué? Porque ya no quedan tantos productores, sino que los pules, lo que es, vos ves aquí todavía sí, pero vos en el sur lo que son los pules de siembra, primero fueron pequeños productores, después productores más grandes, y ahora se está tragando a los productores ya no grandes, pero medianos a grandes, los empiezan a... pasan de ser productores a ser prestadores de servicio y terminan siendo cuasi esclavos de un sistema muy perverso, ¿no? Entonces eso es lo que hay que... yo creo que las políticas económicas tienen que orientarse a frenar eso y a generar una... como debe ser, como son casi todos los países, que haya una ruralidad de buena, en marcha, generando trabajo, ¿no?
Vamos a compartir algo de música y después seguimos charlando ya institucionalmente de APLA.
Dale, dale.
Como actividad
gremial
dentro de la región. Antes de irnos a la música, les tenemos que decir de que un micro volcó sobre la ruta 2 a la altura de la localidad bonaerense de Viborata, donde al menos 15 personas sufrieron heridas de diversa gravedad, entre ellas dos menores que fueron trasladados a un hospital de Mar del Plata. El ómnibus de la empresa Ruta Atlántica volcó y quedó sobre la banquina. Las 15 personas que sufrieron heridas quedaron atrapadas dentro del vehículo, debiendo ser rescatada por los bomberos. We'll be right back.
tus ojos verdes de mirar dormido. ¿Qué guardas en tu cielo, morena? Morena, morena, cuando tú caminas, armonía de celos tiene tu cintura. Por eso yo te canto, morena, 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 la esperanza mía. Te conocí muy cerca de la frontera,
bajo la luna de tal hospital.
Y desde entonces mi dulce dueña,
eres la reina de mi hospital.
Fui tu maduro, sabrás amando, de mi Argentina soy tropical.
Fui tu maduro, sabrás amando, de mi Argentina soy tropical.
De celos tiene tu cintura. Por eso yo te canto, morena, 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 la esperanza mía. Te conocí muy cerca de la frontera,
bajo la luna de Paraguay.
Y desde entonces mi dulce dueña,
eres la reina de mi hospital.
Tu maduro, sabroso mango, de mi Argentina soy tropical. Tu maduro, sabroso mango, de mi Argentina soy tropical. De mi Argentina soy tropical. Argentina, sol tropical.
Juan Manuel Otero acerca de la lechería en nuestro país, pero específicamente en nuestra región. APLA nació como un movimiento de base a partir de la pelea por el precio justo de la actividad productiva que los tamberos estaban llevando a cabo en aquella época. 2003, por ahí creo que fue.
2013.
Fue la primera.
2013, 2014.
Pero
2012
pero
empezó.
Pero antes ya habían tenido algunos movimientos.
Sí, yo empecé a militar, por así decirlo, o a tener esa actividad, me parece que 2013 para adelante. Uh-huh. Cuando había empezado a haber una baja de la leche, ahí. Sí, 2013 era. Principio de 2014.
Está bien, pero como productores autoconvocados...
Había habido, sí, una...
Hubo mucho antes también, que la misma gente que estaba después en APLA,
sí,
había participado.
Sí, exacto, sí, claro, había gente, ya venían de antes, venían medio como autoconvocados, algunos estaban en federación, había un rum ya desde
2007, 2008.
Sí, 2007 y algunos de antes. Sí. Algunos de antes, yo no, pero algunos de antes. Y después 2007, 2008 habría habido movidas, que los muchachos, algunos muchachos ya habían estado en
sí,
todo
sí,
eso.
Era un grupo de productores que no acordaban con ninguna de las 16 o 17 sí. instituciones que representan, entre comillas, a los productores lecheros, entonces se autoconvocaron. Fundamentalmente tenían su sede de movimiento en Suardi como base de lucha, ¿no?
Sí, 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 porque se dio que se empezaron los movimientos ahí, bueno, quedó como Suardi, aparte que es un punto intermedio, ¿no? Entre haber gente de Cere y de la zona de Ramona, San Francisco, Rafaela, algunos Atamalejos de San Jerónimo, de Esperanza, entonces daba un lugar, un punto de encuentro interesante. La verdad es que el movimiento, en sumo yo creo que crecimos tanto analizándolo, porque ahora es más fácil ver las cosas ya a medida que va pasando el tiempo, es como que vos tomás una cierta altura para verlas de arriba, ¿no? Creo que en su momento reflejamos lo que pensaba y piensa, yo creo que sigue pensando la mayoría de la gente de campo, ¿no? Aunque parezca mentira, hay muchos... entre el que es verdadero productor hay ese amor al campo, ese amor a la vaca, ese amor a lo que traemos, a lo que son nuestros nuestros orígenes, ¿no? De trabajo, de sacrificio. Todavía no se perdió en esta locura, en esta locura productivista o materialista, ¿no? Porque no hay que quitar eso, las cosas hay que analizarlas desde varios puntos de vista para entenderlas. Yo creo que en ese momento se canalizamos esa energía que había que no pueden las demás instituciones, que son muchas, no llegan a juntarnos a todos en una sola cosa, que es lo que debería ser para poder, en el gremialismo, si vos no tenés fuerza, y no podés lograr muchas cosas. Y entonces, así disgregados tampoco. Nosotros en su momento juntamos fuerza. Después, bueno, es muy difícil en el campo hacerle entender por ahí a la gente que el gremialismo se consigue la fuerza siendo solidario y con unión, ¿no? Entonces siempre después termina primando sobre todo esas cosas. Yo creo que a veces los egoísmos y también cuando la cosa se hace grande operan también la contrafuerza, que es contra lo que vos peleás o vos luchás, operan para poder dividirte y poder seguir haciendo ellos lo que quieren. Entonces, fue y sigue siendo muy lindo porque nosotros siempre, el núcleo duro, como decimos nosotros, siempre estamos en contacto y estamos viendo qué se puede llegar a generar, ¿no? Siempre la expectativa de ver qué puede uno poquito, mucho aportar a todo esto, ¿no?
Durante los 4 años del gobierno de Macri, APLA se mantuvo en silencio, estuvo prácticamente desaparecida. Pasó algo similar con la Caprolec y con varias organizaciones dedicadas a la supuesta defensa de la lechería. ¿Cuál fue la causa?
Mira, yo no sé la causa de los demás. Yo puedo hablar particularmente qué me sucedió a mí o a nosotros, porque nosotros cuando siempre tuvimos dentro de APLA, estoy yo por decirlo así, que bueno, tengo una postura. A mí, yo soy contrario a que la persona que está en una institución o donde sea no pueda expresar su postura, por así decirlo, política. ¿Por qué no? Porque si es lo más, estamos en democracia, es lo más lícito que hay tener una postura política. Me parece que al contrario, que debería ser obligatorio, que eso no
eso hablo de la honestidad.
Exacto, porque parece que hay algo, yo me fui dando cuenta, uno se da cuenta, que es como que hay que, en casi todo, hay que estar ocultando lo que uno piensa, políticamente hablando. Es como llevarlo a la identidad de género, como que hay que estar ocultando lo que uno es. Entonces es como que también en esto hay que salir un poco del armario, del ropero, del closet. Nosotros en APLA, es lindo porque somos un grupo de gente que nos hicimos tan amigos también. Y te puedo decir que ninguno piensa igual. No. Está el extremo que algunos pueden ser yo en un extremo y hay otro extremo que apoyan a Esperen, pero llegamos siempre a un punto de encuentro que es buscar lo mejor para todos, que eso es fundamental. No podemos plantarnos en una idea política y matarnos a palo porque uno piensa una cosa y el otro piensa otra. Puntualmente cuando entró Macri, cuando empezó el gobierno de Cambiemos, allá por el 2015, fin de 2015, se genera una reunión en Venado Tuerto. Yo no me acuerdo si era fin de diciembre o principio de enero, donde se planteaba, bueno, un montón de puntos, de como siempre cuando empieza un gobierno, ¿verdad? Y nosotros fuimos y fui yo firmante con Mariano Vidal y fui yo firmante con un acta compromiso de todas las instituciones, que estábamos todos. Y después participamos en un acta de compromiso para, bueno, para generar políticas lecheras superadoras. Y bueno, de todo esto, bueno, ya sabemos cómo es. Sale una consabida reunión en Buenos Aires, tampoco me puedo recordar bien ahora, pero que no sé si fue febrero, marzo, creo que fue marzo del 2016, apenas arrancaba el gobierno, en el ministerio, y estaba, bueno, ya era, no sé si todavía era ministerio, lo habían rebajado del ministerio. Bueno, y cuando se genera toda esta mesa, que estábamos casi todos, estaba la industria, y el vocero de la industria, que en ese momento era la gente de Saputo, de Rafaela, bueno, Saputo es internacional, pero estaba Molfino, nos convoca a todos en la reunión a destruir a Tilra. Y yo cuando escuché eso, y traigo esto porque es lo que literalmente pasó y yo sentí en ese momento, digo, acá, no, bueno, se genera una discusión ahí, qué sé yo, y dos instituciones hermanas no eran, para decirlo así, neutrales, no decían ni sí ni no. Y nosotros estábamos con Mariano Vidal también, nosotros dijimos enseguida, acá no se trata de destruir, sino de construir, y vimos un ánimo muy encendido de parte de San Martino en ese momento, de apoyar esa postura, y de otras instituciones lecheras de apoyar. Entonces dijimos, acá, ¿qué se puede construir con personas que lo que primero que te dicen es que vamos a destruir algo? Y yo ahí decidí no entrar en una, porque era inmolarse. Yo fui consciente que era inmolarse, era destinar recursos y tiempo de vida de uno, y recursos también de la, por ahí, que nosotros destinamos para viajar, tiempo, y dejar que había un entusiasmo muy grande, porque parecía que por parte de las otras instituciones, parecía que, no sé, que se venía la panacea y todo eso. Y decidimos quedarnos un poco callados, y bueno, nos quedamos como la mayoría, porque no, yo no he escuchado hablar a nadie tampoco de las otras instituciones. Esto no es un descargo ni nada, eso fue puntualmente lo que pasó. Me dolió mucho eso, porque vos podés tener distintas posiciones políticas, y que está bien que así sea. Pero cuando vos hablas de destruir a otro, la verdad que a mí no me gustó mucho. Y esto después quedó visto, y yo esto también lo hice público en otras ocasiones. Y así que, aparte de lo que yo creo que el corte empresarial y el ya se vio después lo que terminó sucediendo a nivel país con el gobierno de Cambiemos, ¿no? Se terminó viendo. Yo en ese momento, la verdad que me traía una curva, pensé que el gobierno de Macri iba a ser mejor, iba a durar 8 años por lo menos, y la verdad que se inmolaron en esa locura de querer destruir al otro, se destruyeron a ellos mismos. Yo creo que la paradoja o la metáfora, ahora que lo pienso y lo estoy diciendo, me lleva a eso, ¿no? Cuando vos querés construirte a vos mismo destruyendo al otro, te destruye a vos mismo. Y eso es lo que pasó. Por eso todo este proceso que estamos viviendo ahora, Argentina estuvo al borde del abismo, ¿no? Al borde del precipicio, de viendo todos los países latinoamericanos lo que está sucediendo. Nosotros tuvimos una salida democrática muy tranquila, muy pacífica, como debe ser. Y hoy yo creo que hay que arrancar de nuevo, despacito, aprendiendo de los errores, y de los errores ajenos y propios, porque también todos tenemos errores, no hay que ser tampoco tan soberbio de creer que los errores han sido de los otros, los errores han sido nuestros. En la lechería también, el productor va a tener que plantearse qué quiere ser más adelante, porque acá no se está, hay algo que es la palabra que a mí no me gusta, que es competitividad. Yo creo que hay que plantearse ser sustentable más que competitivo. Y eso yo creo que es el desafío que tenemos para adelante, ¿no? Todos.
De aquellas fotos de los 200, 300 productores debajo del eucalipto de Verónica, a las fotos de Cafetín en Buenos Aires, ¿no creen que fue un error dejar ese movimiento de los productores de base y yéndose a Buenos Aires en lugar de seguir peleando desde aquí un posicionamiento? como APLA me refiero, ¿no?
Yo creo que sí, que tiene... A lo mejor hubo una desconexión. Bueno, podés desde aquí... O sea, tenés que tener las... Yo creo que tenés que tener las dos patas fuertes. Y es el problema que en general tiene... O sea, ¿por qué? Porque está todo tan concentrado... Mirá, es lo que pasa cuando está todo muy concentrado. La concentración y la como el poder... El poder... Está en Buenos Aires. El poder no está... A lo mejor vos tenés que generar poder aquí, que es lo que vos decís. Que no es tan fácil. No es tan fácil a la hora del...
Ustedes los habían empezado a construir y muy bien. Después no los sostuvieron.
Claro, porque por eso te digo, por eso te hablo de errores propios y ajenos. Es muy difícil sostenerlo. Es muy difícil. Porque juegan un montón de cosas. Y también operan cuando es fácil. Al principio, vos te vas dando cuenta porque vas aprendiendo. Al principio los poderosos, de verdad, cuando ven estos movimientos como habíamos empezado nosotros, bueno, lo toman como que es una cosa momentánea, una cosa que total siempre pasó y son los coletazos de la inercia de los mismos problemas que van pasando. Ahora, cuando los poderosos en realidad vieron, nosotros tuvimos dos cuando tuvimos los paros grandes, qué sé yo, que los tuvimos contra las cuerdas, los poderosos tomaron un poco de nota de eso y también y empezaron a operar en serio. Para dividirnos, en eso ellos tienen el poder monetario, entonces operan de todas maneras, de todas formas posibles cuando ven que vos podés llegar con tu idea o con tu forma de hacer las cosas a generar algo que a ellos, que al poderoso que tiene que tiene que ceder un privilegio para que vos puedas tener un mejor precio en la leche, bueno, esos poderosos empezaron a operar fuerte y ahí es donde nosotros se nos complica porque yo en un momento lo que uno quería era formar una sola entidad grande y operan también para dividir a todos los ya cuando es los dirigentes de arriba, que eso es muy difícil de romper esa barrera, ese muro que se forma de egoísmo, ¿no? No es tan fácil, pero yo creo que lo que vos decís tenés razón. Por eso apunto mucho ahora, después de ver un poco todo, y que lo que nosotros formamos en APLA, yo creo que también se puede comparar muy humildemente a lo que puede ser cuando se forman los grandes movimientos cooperativos, o cuando se formó federaciones, uno leyendo un poco y como sabe cómo son las cosas, cuando se forman los movimientos, cuando se forma SANCOR, cuando ese aglomeramiento de gente que... acosados por problemas y por bueno, forman los grandes movimientos que van generando cosas, y nosotros creo que fue un núcleo que llevaba ese camino y es esperanzador porque dadas las condiciones se puede generar eso todavía, y eso es lo que da una esperanza para adelante, ¿no?
Vamos a compartir otro tema musical, vamos a ver qué preparó Mariano.
Vamos a ver si se luce Mariano.
Y después ya vamos sobre el tramo final para hablar un poco de cuáles son los objetivos que se plantean hacia adelante desde APLA.
Dale, dale.
Ya va a amanecer. Y escucho rock and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Rock and roll y fiebre. Van de la mano los dos, rock and roll y fiebre,
gente se acercó y empiezan a marcar el paso. La luz se apagó para comenzar la función. Me marca el reloj que sube la temperatura. Todo se prepara, esta noche hay rock and roll. Rock and roll y fiebre, van de la mano los dos. Rock and roll y fiebre, van de la mano, van de la mano los dos. Me encuentro lejos de la ciudad, hay una ruta entre vos y yo. No tengo paciencia, no puedo esperar.
I'm me, motherfucker, with a vest and a bagger. Rattlesnake boots, I'm 44 for his papa.
Vamos a recorrer los últimos minutos de Sin Barreras de esta primera edición para conocer un poco qué proyectan en este 2020 que va a iniciar desde APLA como institución, o sea, institucionalmente.
Mira, estamos a la expectativa, siempre tenemos ganas de
proponer cosas y de ver para dónde va, como decimos en el campo, para dónde va a rumbear la cosa. Uh-huh. Y de proponer, nuestra idea es siempre la misma, es que no, que siga habiendo productores. En la agenda tenemos algo, estuvimos juntándonos con gente de Federación Agraria y hablando mucho del tema también, nos preocupa mucho el tema ambiental en algunas cosas, vemos cómo estamos destruyendo la naturaleza también, y creo que si no lo luchamos desde adentro, los hombres de campo, vamos a terminar todos matándonos a nosotros mismos. Por eso en algún momento antes dije que el campo se está devorando a sus hijos. se ha convertido en un monstruo que nos está devorando a todos. Entonces, y ver cómo de una vez por todas podemos que sea sustentable en el, no como antes dije, esa palabra competitividad, que a mí me preocupa mucho, porque eso conlleva a lo último, es lo que estamos viendo, que por ahí lo vemos de lejos y medio que nos pasa de costado y no le damos mucho artículo a lo que pasaba en Mendoza con el tema de la minería. Y con tal de ser competitivos, y vamos a envenenar hasta el agua, y acá con tal de ser competitivos le vamos a pasar por arriba a todo el mundo. Yo creo que hay que ser sustentables en la vida y un poco llevar esa idea. Seguramente vamos a empezar a participar en las reuniones y llevar nuestra idea, va a ser eso, y sobre todo hacerlo sustentable. Yo por lo menos lo que aprendí en estos años, fui tratando de aprender y ver, es de fortalecer al sistema cooperativo, que si el sistema cooperativo no es fortalecido desde el lado del gobierno de turno, que sea el color que sea, es lo único que realmente puede al productor de leche darle una seguridad, que tenga un precio justo. Yo siempre digo, no, el mejor precio no lo va a tener nunca, porque eso es lo que, cuando viene un particular a comprarte la leche, dice, yo te voy a dar el mejor precio. Y es mentira, no te lo dan nunca. Vos lo que tenés que tener es el precio justo. Que en momentos malos te permita seguir produciendo, y momentos malos hablo de sequía, hablo de malos momentos de mercado, de mucha, porque ya sabemos, hoy hay una pequeña bonanza, porque, y eso ningún productor que me lo puede negar, tenemos hace un año y medio o dos que tenemos muy buenos climas, entonces eso nos está ayudando. Si tuviéramos una sequía, o bueno, ahora por desgracia también tenemos algunos campos inundados acá en la zona, pero si tuviéramos una fuerte sequía, habría un tendal de productores otra vez, porque es imposible financiarse con la tasa de interés que tenés. Uh-huh. Hoy el productor se está financiando con recursos propios, o hay muy cortito, entonces le permite la buena producción, y al no tener que comprar tanto grano y qué sé yo, pero si tuviera que financiarse como fue en épocas pasadas, que había que dar, todo el mundo sabe, cuando en las sequías grandes habría que comprar cereal, a pagarlo un año, comprar rollo, comprar, hoy no hubiera quedado un productor aquí. Esa es la realidad, gracias a Dios eso no, claro. Por suerte no se juntaron las dos cosas. Si vuelve la financiación, como yo creo que va a volver, los buenos créditos para reponer las maquinarias, para siempre ir, el tambo lo que tiene es eso, consume mucho recurso, maquinaria, o sea, son las 24 horas del día, no es como la agricultura, y siempre trabaja.
Genera mucha mano de obra.
Y genera mucha mano de obra, pero también genera mucho desgaste en la maquinaria, porque es en el barro, es entonces eso hace que la maquinaria no dura como dura. A lo mejor vos ves en lo que es netamente agrícola, ves tractores que tienen 10 años y están nuevos, vos los mirás, uh-huh. y vos agarrás un tractor que está afectado a un tambo, tiene un año y medio, dos, y parece que tuviera trillado, pero no es porque no se ha cuidado, sino porque se usa continuamente, y eso genera lo que vos decís, muchísima mano de obra. Yo creo que nosotros desde lo institucional tenemos que llevar eso, tenemos que ir libre de egoísmos a decir y plantear eso. Y sobre todo también que ser parte de la reconstrucción del país, no ser egoístas y estar pensando. Yo me dolía mucho cuando íbamos a las reuniones porque, desgraciadamente, y eso hay gente que hace 30, bueno, ahora debe ser 34 años, porque yo en su momento sacaba la cuenta que había tipos que hacía 34 años, 30 años que estaban en la, dando vuelta en los ministerios como dirigentes, representando en esto que vos dijiste antes, que hay 17, 18, 20 instituciones en el país, que Unión de Tamberos de acá, que de allá, y algunos son 30 años que están dando vuelta. Sí, sí. Y deberían darse cuenta que si yo en 4 años sentí que había, porque yo sentí personalmente que había fracasado como dirigente, y ellos te siguen hablando después de 30 años como si, y tratándote de enseñar, cuando es evidente el fracaso que ha habido nos guste o no, hemos fracasado porque hay muchísimos menos productores. Tenemos un sistema cooperativo destruido, tenemos una avanzada de empresas extranjeras que se quieren quedar y están de a poco con la anuencia de los con el gobierno de turno, tratándose de quedar con la con las fábricas, lo vemos acá en nuestra ciudad, tanto sea con las fábricas que eran del sistema cooperativo como tratando de quedarse, como de hecho se van quedando con empresas nacionales que manufacturaban la leche. Y evidentemente son partícipes y artífices también esos dirigentes que hace 25, 30 años de eso y funcionales a eso. Entonces, yo como dirigente yo me sentí fracasado, la verdad, yo sentí que había fracasado como dirigente. Porque lo que vos dijiste antes de que no seguir generando un movimiento de base y qué sé yo, te lleva a hacer una autocrítica, sino como persona no creces nunca. Entonces, si me toca volver a participar en reuniones y lo que sea, lo que vamos a plantear es eso, es buscar que la lechería en sí también sea parte de la reconstrucción, de que no puede en un país como Argentina, esto lo dije muchas veces, no puede ser que de un lado los productores genuinos estemos desapareciendo y en la otra punta haya gente muriéndose de hambre, porque literalmente es así. No puede ser, es inaceptable. Después que en el medio haya productores que le va bien, le va mejor, otro que le va peor, bueno, eso por ahí te lo puedo aceptar, porque son a veces los gajes del oficio. Ahora, que de un lado productores se fundan o dejen de producir porque no les conviene, vayan a otra cosa, le alquilen el campo un pool de siembra o vengan, como se está viendo ahora, empresas de a poquito querer quedarse con las vacas, como intenta hacer esta empresa que está aquí en Morteros, sí. Adecuado, o lo está intentando hacer también, por ahí vos ves a Puto, con todas esas, prestando plata, y o sea, son todas maniobras encubiertas que de a poco vos van a ir. Yo eso no lo acepto, no lo voy a aceptar nunca. Creo que es una obligación como hijo, nieto, bisnieto de inmigrantes que hicieron este país, denunciar eso. Uh-huh. A lo mejor es poco, es nada, pero es lo que yo voy a seguir haciendo. Y por ahí, si uno encuentra eco, yo veo que uno encuentra eco cuando dice estas cosas. Porque también uno habla con productores que están bien en la zona, están produciendo bien, están con sus hijos en el campo, por así decirlo, entre comillas, como decimos en el campo, bien encaminados, claro. Y vos los ves que están cansados. Ellos te dicen, yo si pudiera haría otra cosa, tiraría, y no, tendría que ser distinto. Eso es lo que creo que tenemos que revertir, y es revertir el destino del país también, si vos revertís y le das ganas a la gente.
Se nos acabó el tiempo,
bueno,
pero lo comprometemos para que en una próxima oportunidad hablemos de otra de las actividades que usted desarrolla, que es la literatura.
Ah, bueno, sí, eso me apasiona.
Bueno, así que en cualquier momento nos juntamos para charlar de
pero
esto.
Claro.
Nos reencontramos a la hora 11 para seguir desarrollando toda la actualidad informativa, agradeciéndole a Juan Manuel Otero, a Juanchi, habernos acompañado. Muchas gracias.
Bueno, gracias Miguel, gracias Mariano. Un gusto estar acá en la radio y lo felicito por este emprendimiento.
Gracias, nos vamos musicalmente y nos reencontramos a las 11.
Nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud.